ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Llega Semana Santa y muchas cosas se hacen diferente y para muchos renueva su fe porque la han tenido tal vez guardada en un cajón, otros recuerdan que tienen que seguir una liturgia, otros lo toman como semana de turismo, en fin, hay diferentes vivencias de acuerdo a la cultura y el lugar de nuestra Iberoamérica donde se desarrolla la celebración de estos días tan especiales del almanaque, Salvador.
Sí, realmente Semana Santa es una semana muy especial que ha ido variando su celebración de acuerdo a varias cosas, de acuerdo a lo que están cambiando los tiempos, de acuerdo también a las culturas en las que está enraizada esta fiesta. Yo recuerdo las fiestas de Semana Santa de mi infancia.
Ajá.
Y en la Semana Santa de mi infancia eran muy particulares. Yo nací, no sé si se debe decir esto, pero lo voy a decir. Yo nací antes de la televisión.
Alguno pensará que eso es un prehistórico.
Sí, seguramente. Yo nací antes de la televisión. La televisión llegó a Buenos Aires cuando yo tenía 7 años, pero además el acceso de toda la gente a la televisión fue muy posterior.
Claro.
¿No? Es decir, llegó la televisión en el año 1952 cuando yo tenía 7 años. Pero hasta que alguien puede tener un televisor y que la televisión empieza a popularizarse, pasó bastante tiempo. Entonces, en ese tiempo, el gran instrumento de comunicación era la radio. Y la radio tenía programas para todos, incluso programas para los chicos,
sí.
¿Cierto? Entonces había programas por la tarde donde estaban las novelas de las señoras que escuchaban los radioteatros, muy famosos,
sí.
Los radioteatros argentinos, incluso los libretos se vendían y se pasaban por otros países de América Latina.
Con los primeros actores del teatro del país, me imagino.
Claro, sí, y voces conocidas y privilegiadas. Y después, a las 5 de la tarde, empezaban algunos programas infantiles.
Ajá.
Y yo seguía Tarzán, que era un programa que estaba a las 5 de la tarde, a las 5:30 de la tarde un programa que se llamaba Sandokan.
Mira.
Y a las 6 de la tarde uno que era Poncho Negro.
Qué nivel, ¿eh?
Entonces eran los programas infantiles y todo el mundo, todos los jovencitos, los niños, a esa hora estábamos en nuestra casa hasta que llegaba Semana Santa. Y en Semana Santa únicamente durante toda la semana se pasaba música sacra.
Mira.
Entonces llegaba esa semana, y esa semana era aburridísima, porque, de acuerdo a las costumbres de algunas familias, no querían que sus hijos jugaran.
Mira.
Y los que queríamos escuchar los programas de radio no estaban en la radio. Lo que quiere decir que era una semana de aburrimiento, mucho aburrimiento, y de muerte. Canto gregoriano todo el día. Yo recuerdo
canto esa semana. Gregoriano.
Claro,
sí.
Porque la música sacra en aquel momento era el canto gregoriano. Por lo tanto, todo el día había canto gregoriano. Y uno imagínese en un lugar donde la radio era tan importante porque era el único medio de comunicación, donde en todas las casas se encendía la radio, uno iba caminando por la calle, iba escuchando de las casas el sonido de los cantos gregorianos, ¿no? Y bueno, era una semana realmente de tortura, ¿no? Vamos a ser honestos con respecto a eso. Pero la Semana Santa, para muchos, son días oscuros y lúgubres porque se centran en el Jueves Santo, Viernes Santo y todo el proceso de la cruz. Pero hay algo que es importante y que quisiera hacer notar, y es que la Semana Santa tiene dos puntas.
Sí.
La primera punta es el Domingo de Ramos.
Ajá.
La segunda punta es el Domingo de Resurrección. Son los dos domingos que flanquean a la Semana Santa,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Y es notable, el Domingo de Ramos es una explosión de alegría.
Uh-huh.
Y el Domingo de Resurrección es otra explosión de alegría. Lo que quiere decir que tenemos allí dos alegrías importantes. En el Domingo de Ramos, porque Jesús entra a Jerusalén. En esa semana va a ser crucificado, pero entra en lo que se llama una entrada triunfal, donde el pueblo realmente lo aclama y donde es un día de verdadera alegría. El desborde de alegría de ese domingo que hoy lo llamamos Domingo de Ramos era porque el pueblo creía que los iba a liberar del yugo de los extranjeros.
Claro.
No había entendido, porque Jesús lo había dicho, pero no había entendido que Jesús venía para librarnos de algo más que de los yugos políticos y económicos. Que venía para librarnos del pecado, del mal, que venía para hacernos nuevas personas. Y entonces, la entrada triunfal había como un malentendido.
Sí.
Mientras que estos lo aclaman porque llega el rey, y es verdad que llegaba el rey, pero era en otro sentido rey. Y cuando llegan a Jerusalén y ven la ciudad de Jerusalén, pensemos que también se celebraba la Pascua judía, por lo tanto estas caravanas entraban por todas las puertas de Jerusalén. No era solamente la caravana que iba detrás de Jesús, ¿no? Uh-huh. Los judíos celebraban una fiesta que es la fiesta de la Pascua, la Pascua judía. Sí, sí. Entonces, cuando llegan a la entrada de Jerusalén, dice que Jesús se paró y lloró sobre la ciudad. Y esto, claro, esto presenta un contrasentido, porque uno dice, bueno, esta gente que venía
con tanta alegría,
y el llanto de Jesús parece que arruina todo. ¿Cuál es la razón del llanto? Yo recuerdo el primer llanto consciente de mi vida. Seguramente habré llorado mucho siendo bebé. Tenía 4 años. Iba caminando con mis padres en un lugar muy concurrido, pero que yo desconocía. Y en un momento los perdí de vista.
Ajá.
Y me sentí solo. Estaba en la calle, solo.
Ajá.
Mucha gente alrededor, pero no estaban mis padres. Y en ese momento rompí a llorar desesperadamente. Y es el recuerdo más antiguo que tengo. Es el más viejo que tengo. Porque es un recuerdo traumático. ¿Mis padres me habían abandonado?
Ajá.
No, no me habían abandonado. Era mi falta de visión, ¿no? Mi falta de comprensión de lo que es el padre, de lo que es la familia, lo que me hacía llorar en ese momento. Jesús llora porque ve más allá de la realidad.
Más
Él
ese
está
gozo,
viendo más allá. Debajo está la ciudad de Jerusalén. Todos esperan que se admire la ciudad de Jerusalén. Es una ciudad brillante. Herodes era un urbanista genial y le había dado un brillo a Jerusalén muy especial.
Claro.
Jesús ve más allá. Y ve la ciudad destruida. Ve que esa ciudad, y por eso Jesús dice, tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te derribarán a tierra. ¿Por qué? Porque no conociste lo que era este día. Porque no te diste cuenta. No te diste cuenta que estábamos frente al rey que llegaba. No te diste cuenta que estábamos enfrentándonos con la realidad espiritual de este pueblo.
Uh-huh.
Y Jesús entra para enfrentarse con esa realidad espiritual. Y por supuesto que la ciudad de Jerusalén lo rechaza, porque inmediatamente en los días posteriores él tiene discusiones con los saduceos y con los fariseos, y después saca a los mercaderes del templo, ¿no es cierto? Es decir, sacar a los mercaderes del templo, y hay confabulaciones, y finalmente los judíos lo llevan delante de Pilato, y Pilato firma la sentencia de muerte, ¿no? Quiere decir que todo ese rechazo lo ve Jesús el primer día, pero el primer día es un día de alegría, pero es una alegría humana. Es la alegría del que es corto de vista.
Claro.
No es la alegría del que ve lejos, porque Jesús lloró. Pasa esa semana y llegamos al segundo domingo. Y ese segundo domingo es el domingo de la resurrección.
Uh-huh.
Y si esta es la alegría humana, que es la alegría del que no ve qué es lo que va a pasar, no ve cuál es la realidad, no ve hasta dónde puede llegar el mal, por eso se alegra, pero no se da cuenta que cuando lleguen a esa ciudad lo ha sentenciado a muerte. Los discípulos lo saben, se lo han dicho a Jesús, no vayas a Jerusalén, porque te quieren matar. Lo ha dicho Jesús mismo, es necesario que vaya, porque se van a confabular y me van a crucificar, ¿no? Esa gente no está viendo más allá, está viendo únicamente el presente.
Claro.
Jesús llora porque ve más allá.
Acá hay una diferencia entonces de perspectiva y de ángulo y de información para poder manejarla y ver lo que está ocurriendo.
En comprender la situación. ¿Cuántas veces nosotros actuamos sin comprender la situación que estamos viviendo? ¿No? Actuamos simplemente. Y actuamos con la corta visión de los humanos.
Claro.
Yo no estoy en este momento criticando a esos hombres. Digo que tenían la visión humana solamente. Y la visión humana es una visión siempre parcial. La visión de Dios es la visión total. Entonces esa alegría, que era legítima, era la alegría pasajera que siempre tenemos los hombres, que nos alegramos por un poco de tiempo, pero que no podemos hacer permanecer la alegría. La alegría de los hombres es siempre efímera. La risa de los hombres es siempre pasajera, porque tenemos una comprensión limitada de la realidad. Y esa risa se va a cortar siempre, esa alegría siempre se va a cortar. Necesitamos algo que sea definitivo. No podemos vivir eternamente de espasmódicos momentos de alegría, espasmódicos momentos de gozo, que están allí, pero después llega el dolor. Lo que aparece aquí es justamente esos espasmódicos momentos de gozo y alegría en la gente, que Jesús la va a transformar en esa semana para llegar al domingo de resurrección, donde también hay alegría, pero hay una alegría diferente.
Porque Jesús mismo la cataloga de otra manera, una alegría que va a permanecer, que se va a extender, que no se va a borrar, ¿no?
Es la promesa que le hizo a los discípulos, uh-huh. Que os volveré a ver, ¿no? Y entonces se van a gozar y nadie les va a poder quitar ese gozo.
Es impresionante.
El gozo de el domingo de Ramos es un gozo que se lo quitaron.
Uh-huh. Enseguida.
Llegaron con alegría, pero se lo quitaron. No era el gozo permanente. El gozo permanente llega 7 días después, ajá, ¿no? Entonces, si bien hay dos explosiones de alegría, como decíamos al principio y al final, no es la misma la explosión de alegría del día el domingo de Ramos que el domingo de Pascua. Uh-huh. Porque la explosión de alegría del domingo de Ramos es la explosión de alegría pasajera, que claro, se va a terminar. La del domingo de resurrección es la que permanece. Y el asunto es que cuando llegamos a la Pascua, a esta Semana Santa, nosotros tenemos que elegir entre esas dos alegrías. Si vamos a tener la alegría pasajera de los hombres, que intermitentemente, ¿no?, uh-huh, tiene alegría, o si vamos a elegir la alegría permanente de la resurrección.
Bueno, ahí está la disyuntiva entonces. Vamos a hacer una pausa en la conversación con Salvador aquí en Tierra Firme y nos preguntamos, ¿alegría pasajera o que permanece más allá de las circunstancias momentáneas? Ya venimos aquí a continuar la charla.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La pregunta que le dejamos con Salvador antes de ir a la pausa en Tierra Firme era: ¿cuál es la alegría que está gestionando de alguna manera su vida? ¿La efímera, la pasajera, o una alegría permanente? Y Semana Santa nos viene a apelar acerca de esta realidad, Salvador.
Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros, en alguna forma, siempre estamos oscilando en nuestra vida entre estas dos alegrías. Lo interesante es saber por qué la alegría que tenemos el Domingo de Ramos es humana, uh-huh, y por qué es limitada. La alegría humana siempre es efímera, dura un momento, se extingue, uh-huh, y parecería que no tiene consistencia, que no perdura, que es frágil, ¿no? Porque pertenece al mundo donde todo se degrada.
Claro.
Nosotros estamos en un mundo donde todo envejece. Es verdad que todo se renueva, uh-huh, pero nosotros lo que recibimos es el envejecimiento.
Por supuesto.
¿No? La renovación viene con lo que viene detrás. Todo se marchita, todo se acaba, ¿no? Tenía una frase Antonio Machado en uno de sus poemas que decía: pero lo nuestro es pasar. Uh-huh. Y realmente lo nuestro es pasar, sí, ¿no? Por eso dice: caminante no hay camino, pero lo nuestro es pasar, sí, es pasar. Uh-huh. Estamos en un mundo donde todo se acaba. Así es la alegría humana es frágil y es perecedera, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos contentos porque nació un niño, uh-huh, y mañana vamos a la casa del luto. Uh-huh. A mí me ha pasado de llegar, por ejemplo, a una clínica, ¿no?, médica, y está toda la gente en la sala de espera, sí, porque están atendiendo. Y está el padre, futuro padre, nervioso pero contento, porque en una sala están haciendo su hijo en ese momento, y por el otro lado está el hombre triste, que porque en una sala de terapia intensiva está muriendo su esposa.
Claro,
¿no?
Claro.
Es decir, ese contraste tremendo que hay, que es el contraste de la vida, donde uno está abierto a lo que recibe, pero sabe que mañana va a estar triste por lo que pierde. Uh-huh. Este es el Domingo de Ramos. Ahora llegamos al Domingo de Resurrección. Cuando llegamos al Domingo de Resurrección, allí tenemos otro tipo de alegría. Tenemos la alegría de lo permanente, ¿no? De lo que no perece, de la vida que se prolonga para siempre, que no se marchita. Quiere decir que el Domingo de Ramos tenemos un tipo de vida, la vida marcada por el pecado, por la muerte y la degradación, pero cuando se abre el sepulcro y Jesús sale en la Pascua, tenemos la otra vida, la vida que permanece para siempre, la vida eterna, ¿no? Por eso Jesús dice, nadie les va a quitar el gozo, pero cuando me vuelvan a ver, porque en ese momento ellos van a descubrir que Jesucristo viene a traer una victoria sobre el mal y sobre el pecado y sobre esa degradación que tienen todas las cosas humanas para poner algo permanente. Por eso él puede decir ya resucitado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ninguno de nosotros puede decir yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente él puede decir eso, ¿no es cierto? Es decir, que hay algo permanente que trae Jesús. Jesús nos compromete en ese momento con la eternidad. ¿Por qué Él es parte de la eternidad? Y yo creo que Semana Santa nos está convocando a eso, y por eso hacemos todo el periplo de Semana Santa, por eso partimos de la alegría efímera para llegar a la alegría verdadera. Y en el medio está el sacrificio de Cristo. La muerte de Jesucristo, la entrega de Jesucristo en la cruz, el sacrificio de Jesucristo es lo que nos garantiza que podamos llegar a la alegría verdadera, a la alegría permanente. Ese sacrificio es el centro sobre el cual gira la Semana Santa. Es un sacrificio que se hace una vez y para siempre. En la cruz Jesús murió una vez, ¿no? Y pagó el precio del pecado de los hombres una vez, porque es el Hijo de Dios. Y resucita también una vez. Y esa resurrección es permanente y es eterna. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros tiene que vivir el proceso de Semana Santa dentro de su corazón. Que eso mismo que vemos graficado en los días de Semana Santa, lo tenemos que vivir nosotros. ¿Cuál es la alegría que traemos? Traemos la alegría del Domingo de Ramos, efímera, que se degrada, etcétera. ¿Cuál es la alegría que buscamos? La alegría de la Pascua de Resurrección, la permanente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar el medio. ¿Cómo se pasa de una a la otra? Y allí está Cristo crucificado, allí está la cruz de Jesús. Cuando yo llego a la cruz de Jesús y cuando me enfrento con el Cristo crucificado, me tengo que preguntarme, ¿por qué murió Jesús allí? Y Jesús está dando su vida, dando su vida. Dios, hecho hombre, está dando su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que quiere decir que esa propuesta de Dios para dar vida, esa propuesta de Dios de entregar a su Hijo para que tengamos vida, esa propuesta de Cristo de que sube voluntariamente a la cruz para que nosotros tengamos vida, se concreta en la resurrección donde nosotros podemos adquirir ese gozo permanente. Todos sabemos que, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Que en los días que tenemos sobre la tierra vamos a tener que sufrir los vaivenes de esta sociedad. Pero confiad, ¿no? La confianza, la fe en el Señor, que Él tiene victoria sobre todas estas cosas, porque Él ha vencido sobre esto. Y creo que cuando llegamos a Jesucristo, se abre en nosotros la instancia de la resurrección, la instancia de la vida. Y es verdad que tenemos que sufrir, que vamos a tener problemas, pero tenemos otra respuesta para la eternidad. Tenemos otra respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Tenemos la respuesta verdadera y valedera. Esa respuesta que nos dice que es verdad que muchas veces tenemos dificultades, pero que hay, la vida se prolonga más allá de la muerte y podemos gozarnos en la esperanza que tenemos en Cristo. La resurrección de Jesucristo, el día de Pascua, es un día esperanzado. Empieza trágicamente. Los discípulos están con miedo, tremendo miedo. La primera palabra que Jesús le dice a los discípulos reunidos es paz a vosotros. El hombre necesita paz. Y lo primero que trae Jesucristo resucitado es paz al corazón. Si a nuestros oyentes les falta la paz, nunca van a tener gozo. Lo primero que necesita el alma es pacificarse,
para lograr paz, que el gozo entre.
Y esa paz la otorga Jesucristo. Jesús resucitado se acerca y cuando ellos abren el corazón a Él, les dice, paz a vosotros. Y después les dice, como el Padre me envió, yo los envío. Los envío para ser mensajeros de la paz, mensajeros de la esperanza. El cristiano es un mensajero de la paz, porque la fe cristiana es una fe esperanzada. Es una fe que cree en lo definitivo, en lo eterno. Es esa fe que trae Jesucristo resucitado. Creemos en el Jesucristo resucitado que vive para siempre, que está con nosotros todos los días hasta el fin, y que al cual podemos aferrarnos para tener el gozo permanente que Jesús prometió. Cuando llegamos a seguimos un poco las instancias de los primeros cristianos, descubrimos que ellos, que habían estado con Jesús, eran un pueblo marginado, porque durante 300 años los cristianos fueron marginados. Pero a pesar de ser marginados, dicen que iban cada día al comienzo al templo de Jerusalén y partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Y el apóstol Pablo, prisionero en la cárcel de Roma, esperando una sentencia que puede ser de muerte, él dice, gócense en el Señor siempre. Les repito, gócense. Es decir, es la convocatoria a la alegría permanente. Porque la alegría es la manifestación exterior de lo que pasa dentro del corazón, del gozo que hay dentro del corazón. Podemos decir que el gozo del corazón se expresa con la alegría, que es la parte exterior del gozo. Eso es lo que tenían los cristianos. Habían estado con Jesús resucitado y habían tenido esa experiencia que los marcó y les dio alegría para siempre, la alegría de la resurrección. No la alegría efímera del principio, sino la alegría de la resurrección. Cuando Pablo está frente a la muerte ya y escribe sus últimas cartas, él vuelve a convocar a la alegría. ¿Por qué él dice? Porque yo me estoy gozando y me gozaré aún, ¿no? Es decir, él tiene el gozo permanente y está convocando a los creyentes a que se alegren. Esta semana de Pascua, bueno, es una semana donde recordamos lo luctuoso de la muerte de Cristo. Pero no nos olvidemos que tiene un final todo esto, que nos saca de lo efímero, de la alegría pasajera, y nos lleva a las cosas permanentes. Vivamos la experiencia de un gozo permanente con la presencia de Cristo en nuestra vida.
Los grandes músicos en tierra firme. La música de Chopin en Tierra Firme, en vals en sol mayor. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.